2:23 y como siempre pues nos acompaña cada semana para hablar de literatura Daisy Barbosa, con nuestro compromiso de leernos un texto de Laura Esquivel. Ella nos había dado dos opciones para conocer un poco más a esta escritora y vamos a ver entonces con cuál nos encontramos y coincidimos en esos textos, en esas opciones que usted nos dio. Daisy, bienvenida, ¿cómo está?
Muchas gracias, Joa, muy bien, ¿y tú?
Muy bien, Daisy, yo me leí Como agua para chocolate, porque le cuento que si bien estaban las dos opciones con el diario de Tita en la biblioteca, la presentación del diario de Tita no me gustó mucho, porque es como a manera de diario real. Entonces venía con letra pegada, pues por así mencionarlo, letra pegada, y era como un diario realmente, no un libro, ¿cierto? Que como el que uno se encuentra siempre, sino que la publicación se hizo a manera de mantener esa imagen o esa referencia que tenemos de diario. Entonces, en medio de esas dos opciones y que se me era un poco más amigable la letra de Como agua para chocolate, decidí entonces escoger este texto. ¿Usted con cuál se fue?
Yo también me fui con Como agua para chocolate, pero fue más porque sentía como esa deuda de lectora de no coger una segunda parte sin tener muy fresquita la primera parte. Y entonces me encontré con una edición especial, una edición que fue publicada en conmemoración de un premio que gana Laura Esquivel. Entonces decidí leerme otra vez Como agua para chocolate.
¿Y cómo le fue con esos añitos después de habérsela leído? Porque usted la semana pasada nos confesó que en esos 15 años aproximadamente pues la leyó de una manera y ahora quería saber qué sensaciones surgían. ¿Cómo le fue?
Me fue muy bien. Digamos que no fue el llanto ni la ilusión como tan fuerte como me despertó la primera vez, pero creo que sigue siendo una obra para recomendar. Una obra que vale la pena leer, que no solamente habla de amor, sino que habla de las tradiciones de una familia, habla de la guerra, habla de la historia de un país. Entonces siento que sigue siendo un texto que uno puede recomendar. Y me encantó porque Laura Esquivel tiene la magia de poder combinar las recetas, pero esas recetas también combinadas con el amor, con las emociones, que lo que hace finalmente es decirnos que la energía de lo que estamos sintiendo se pone frente a lo que estamos haciendo para que sea exitoso o no exitoso. Entonces, para mí fue una super lectura, la disfruté mucho, se lee muy fácil, y bueno, y espero entonces coger mañana el diario de Tita a ver cómo me va.
Bueno, usted va, pues, como dicen, y muy apropiado para la época, como volador sin palo. Entonces,
sí. Estoy súper emocionada.
Bueno, en este caso, Daisy, recordémosles a nuestros oyentes que no nos acompañaron la semana pasada brevemente ese repaso que siempre hacemos sobre el autor del texto sobre el que hablaremos.
Bueno, Como aguas para chocolate es la primera obra de Laura Esquivel. Ella profesionalmente tiene un recorrido por el teatro, por las artes, estudió mucho sobre el teatro infantil y decide después dedicarse a escribir, y más o menos en 1987, si no estoy mal, escribe Como agua para chocolate, su primera obra. Después publica un libro de poesía, que es como los poemas que ella escribió desde que estaba muy joven, pero digamos que desde que escribe Como agua para chocolate, esa ha sido su obra más mencionada por la crítica, ha sido su obra más alabada y sigue siendo entonces la obra más traducida y vendida de Laura Esquivel.
Bueno, y en este caso entonces nos encontramos con Como agua para chocolate, con una primera página, Daisy, que, bueno, no es la primera realmente, pero en una de las, antes de empezar ya el texto grueso, la novela como tal, pues dice: a la mesa y a la cama una sola vez se llama. Con esto entonces nos invita Laura Esquivel a leernos este texto de Como agua para chocolate. Hablábamos de ese asunto de la receta, ¿cierto? Que era un texto que se iba yendo a través de las preparaciones de la cocina, y no sé qué podríamos hablar o describir de ese detalle que tiene Laura de iniciarnos en cada historia, en cada capítulo, con unos ingredientes y una receta.
Sí, es un libro que está narrado por Tita. Tita es la narradora de la historia y está contando, no, está narrada por la por la bisnieta de Tita, y ella es la que nos va contando qué es lo que pasa con Tita durante los años y ese amor imposible que tiene que vivir a partir de una tradición de su familia que reza que la última hija, la hija menor, no se puede casar porque está destinada a cuidar a su mamá durante toda la vida, a sus padres durante toda la vida. Entonces, digamos que hay una narradora que se pone al nivel de las emociones de esa bisabuela, una narradora que va contando en un ir y venir del tiempo, pero que es muy fácil llevar la historia, va narrando entonces la tradición familiar, y ese detalle que tú dices de poner una receta siempre al inicio de cada capítulo es un asunto coqueto, que lo que hace es poner a respirar al lector como con los olores y los sabores de cada ingrediente para irse pensando la historia, para irse pensando en qué se va a desarrollar en cada capítulo, con este amor imposible que es lo que se teje en toda la historia, pero también entre la relación familiar, el poder de una madre que se le muere su esposo y que finalmente tiene que asumir todo el poder de la casona y toda la responsabilidad de esa casa, y cómo entonces toda la sociedad mexicana de esa época se ve reflejado en esa historia de la familia. Hablan de la revolución, hablan del presidente, hablan de los asuntos políticos a través de esa herramienta de la culinaria, de poder poner unas recetas y unos ingredientes al servicio de la literatura.
Así es, y en este caso, pues cada, como algunos de esos ingredientes se ven mezclados en la historia que ella nos estará contando en ese capítulo, y uno finalmente termina perdido. Yo me acuerdo que inicié el primer capítulo de Daisy y yo dije, ay, no puede ser, me van a enseñar cómo cocinar en este texto, ¿cierto? Y cuando ya de un momento a otro me empezó a hablar de Tita y me llevó a otra historia de lo que yo pensé me iba a contar, porque en serio, cuando me describió con gramos, además los ingredientes que íbamos a usar, yo dije, no puede ser, va a ser el paso a paso de una receta, ¿cierto? Y también era la pregunta de, bueno, ¿y esta señora cómo me va a contar una historia iniciando de esta manera?
Sí, y además es también la pregunta de los que no somos mexicanos, si existe o no existe esa receta y el antojo de qué dicha poderla sentir y poderla degustar, porque queda tan bien descrita, queda como tan en el paladar de los protagonistas del libro, que me dice, ay, qué dicha yo haberme sentado en esa mesa a probar ese plato que para nosotros pues generalmente no es conocido o ni siquiera tenemos los ingredientes para prepararlo acá.
Así es, yo quedé antojada del pastel de Chabela, porque además con esa rigurosidad de los huevos, de cómo se ingresa cada ingrediente a la preparación, entonces yo dije, no, pues eso debe quedar muy rico, pero bueno, ya habrá que intentarlo o quedarse antojada con la historia. También es como esa analogía, Daisy, un poco, como dejarnos siempre antojados de conocer un poco más de la historia que nos está contando.
Y de conocer eso, y también de conocer de toda la cultura mexicana y toda su gastronomía. Siento yo que es lo que hace Laura Esquivel con esta historia, que va más allá de la receta definitivamente, porque uno no siente la receta forzada, sino que la receta le viene a dar como gusto a la historia y viene entonces a ponerse de manera precisa para contar los sentimientos de los personajes que están ahí en la historia.
Daisy, y muchas mujeres en esta novela.
Muchas mujeres, a pesar de que en esa época era desgracia no tener una hija mujer. Entonces, digamos que hay ahí un poco de un dualismo sobre la desgracia de no tener hombres en la casa, pero cómo la historia de esa familia se teje a partir de las mujeres y de lo que sienten las mujeres.
Así es, en este caso, pues con unas acciones, Daisy, que yo creo no, a estas alturas, pues ya en los movimientos feministas que tenemos en la reivindicación de derechos, la igualdad de género, pues son, yo creo que impensables someterse a ese tipo de tradiciones, ¿cierto? Donde la mayor es la que se debe casar primero, que no se casan por amor, sino como por esos por tener un hombre al lado y pues todo lo que ella le toca asumir a Tita en este caso, en esta historia donde usted ya lo mencionaba, que por ser la menor, entonces no podría nunca en su vida casarse con alguna persona, pues su responsabilidad como hija menor es cuidar a su mamá y todo ese diálogo que se hace inicialmente ella, esa discusión como de bueno, y entonces a mí quién me va a cuidar, un poco como todos esos reproches también los lectores nos los hacíamos, pues yo particularmente cuando leí esa norma que le dijo acuérdate que la menor debe cuidar a su madre, pues yo dije hombre y a esta muchacha quién la va a cuidar, entonces es muy interesante como acercarse a esas prácticas que si bien ahora son un poco alejadas, no están eliminadas completamente.
Y lo otro es que en esas mujeres se refleja un poco de lo que estás diciendo, de qué pasa después socialmente, porque entonces cada una de las mujeres de Mamá Elena, que es la mujer fuerte de la casa y la que le toca vivir la guerra y ser la patrona de la casa, en cada una de esas tres mujeres se ve representado la mujer, digamos que las mujeres, porque entonces está Tita, que es la que le cae la desgracia de la tradición y está enamorada y se quisiera casar, pero no puede, pero a la vez entonces debe ser obediente, pero se conjuga con toda la rebeldía del caso para poder ser feliz y buscar enamorarse, pues cumplir ese amor. Pero entonces también está Gertrudis, que decide volarse, irse de su casa y se libera y se convierte en una gran general. Entonces está hablando del papel de la mujer que ahora está jugando, que puede ser, que puede ocupar puestos de líder y que puede ser muy exitosa ahí. Y también está entonces la mujer tradicional, Rosaura, que siguió los mandatos de su madre, que se casó sin amor, que no tiene sexo sino para tener hijos. Y entonces a través de esas tres mujeres nos van contando, nos van haciendo la radiografía de las mujeres, de todas las mujeres que nos podemos encontrar.
Así es, en este caso Daisy, pues además que la escritura es muy sencilla, la manera en que ella nos narra se nos hace cercana, tranquila, como una conversación con cualquier persona, no son términos muy elaborados ni una historia que uno se pueda perder si no le presta mucha atención, sino que es una historia que nos la cuenta de manera muy sencilla, a pesar de todos los personajes y de toda esta situación de las diferentes mujeres, uno no le pierde el hilo a ninguna.
Ah, así es, y esa es una característica de las obras de Laura Esquivel, la sencillez en su lenguaje, y a mí me sorprende cómo pone cosas absurdas o cosas que en la mente de cualquier lógico uno sabe que no van a funcionar, pero a partir de lo que está narrando, de la forma en combinar las palabras, lo que hace es entonces que uno se la crea, o sea, es un realismo mágico, como lo hablábamos en el programa pasado, que está tan bien estructurado, tan bien montado, es como tan creíble que uno siente que en esa historia sí puede pasar y lo absurdo se convierte en admisible y vos empezás a creer en eso, en lo que está pasando, por más que en la lógica de un lector o de cualquier persona diga, pues esto no se lo cree nadie, pero Laura tiene el poder de poner las palabras y hacer el realismo mágico de esa manera, para que el lector no le parezca absurdo, sino que le parece perfecto en ese momento de la novela.
Además de destacar y de mencionar todo esto que ya hemos dicho, Daisy, de las tradiciones, de conocer un poco la cultura mexicana, pero también las acciones bajo las cuales nos hemos tenido que someter las mujeres a lo largo de la historia, esas tradiciones conservadoras, estas historias de mujeres, ¿qué más podemos destacar en este texto de Laura Esquivel?
Yo creo que es una obra maestra que tiene la combinación de dos temas muy importantes y muy cotidianos, digamos que para todas las culturas es la cocina y el amor, y que esa forma de cocinar esos dos ingredientes tan mágicos para los lectores ha hecho que haya sido traducida, que haya sido tan criticada, que haya sido tan leída por todos los lectores del mundo, y definitivamente es una obra que vale la pena leer y es una autora que yo quisiera pues leérmela toda, porque es una escritora viva, porque es una escritora que uno de pronto se podría encontrar en alguna conferencia y que vale la pena entonces estarla rastreando.
Y que no hay nada mejor que uno asistir a la charla de un escritor y conocer precisamente de sus escritos, de saber a lo que hace referencia, de por qué se ríe o por qué se enoja o por qué se entristece. Así que maravilloso que podamos acercarnos a estos textos de Laura Esquivel y cuando esté por acá aprovechar entonces esa oportunidad. Daisy, mil gracias como siempre por traernos estas historias y estas invitaciones.
Con todo el gusto. Hasta la próxima semana.